esta noche queremos no solamente situarnos en lo que puede ocurrir el próximo viernes entre España y Ucrania, sino también entender qué es lo que está pasando realmente en Ucrania, al menos a nivel deportivo. Pero evidentemente vamos a tener que situarnos también a nivel político. Esta noche vamos a charlar en tiempo extra en Es Radio con un entrenador español madrileño que durante los últimos años no solamente ha estado allí trabajando, sino que ha estado tratando de implantar el modelo deportivo español, su propio modelo, pero evidentemente con orígenes españoles en Ucrania, para que el fútbol ucraniano mejorase o creciese en base a lo que este español estaba tratando de implantar allí. Pero, si no me equivoco, se ha tenido que venir por la situación en la que está sumida el país. Óscar Garro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es así, ¿no, Óscar? Has tenido que venirte, ¿no?, viendo cómo está la situación en Ucrania.
Sí, la verdad que muy a mi pesar y con el dolor de dejar un trabajo a medias, pues hemos tenido que regresar para intentar vivir dentro de la tranquilidad que podemos estar aquí en España.
Bueno, llegaste, si no me equivoco, en 2012 a Ucrania, al conjunto ucraniano del Karpaty, para tratar de implantar tu modelo de fútbol y, evidentemente, con rasgos españoles, ¿no?, en la escuela de fútbol española que hemos vivido los últimos años con los grandes éxitos y tratar de hacer del Karpaty un gran equipo en Ucrania, ¿no?
Sí, yo llego a Ucrania con la intención de implantar un poquito la metodología que utilizamos aquí en España, una metodología basada en el proceso de que el jugador entienda el juego, que entienda el fútbol, que sepa y reflexione el por qué se dan las diferentes acciones que se dan. Y a raíz de ahí, pues bueno, Ucrania, en este caso el Karpaty, lo que intenta es implantar en toda su estructura de cantera pues este modelo racionalizado y con un proceso estructurado en todas sus categorías. Lo que ocurre que a partir de ahí, pues el fútbol en Ucrania pues también ha sufrido la crisis mundial que hemos tenido, y el presidente tiene una postura muy inteligente y decide intentar que en pocos años toda la estructura del primer equipo sea chicos creados en la casa, en la cantera, una especie de Athletic Club de Bilbao. Sí. Y para ello pues decide confiar en mi persona como máximo exponente del primer equipo en el intento de conducir a esos jugadores con los que habíamos empezado a trabajar pues en primera división.
Claro, Óscar, el problema está en que no solamente afecta la crisis al país a nivel económico, sino que sobre todo afecta el problema diplomático, la guerra que se está viviendo en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, y entiendo que eso lo ha dificultado absolutamente todo, ¿no?
Sí, claro. Este escenario que yo te he contado se ve salpicado por el conflicto bélico. En ningún momento ninguno de los que estábamos allí trabajando podríamos pensar que en febrero del año pasado pues se iba a producir esas manifestaciones que desembocan en prácticamente una guerra civil. Entonces, claro, a partir de empezar a trabajar, pues el conflicto va avanzando, no hay solución y afecta al desarrollo deportivo de todo el país, empezando por las dificultades económicas de los equipos para poder fichar, para poder tener una estructura, como al final pues para poder vivir en el día a día y trabajar pensando en lo meramente deportivo, puesto que lo que ocurría ya en los últimos meses es que estábamos más pendientes de lo que estaba ocurriendo en la sociedad que los resultados de fútbol, ¿no?
Claro, y ahora te preguntaré cómo ha afectado todo eso a la selección contra la que nos enfrentamos el próximo viernes, pero para seguir entendiendo la situación es que llega un punto, recuperando información a lo largo del día, me fijaba en el hecho de que llega un punto en la guerra en el cual, cuando se anexiona la península de Crimea, resulta que los equipos que formaban parte de Crimea se van de la liga ucraniana a mitad de temporada y se van a la liga rusa.
Sí, vamos a ver, la liga ya empieza condicionada por este aspecto que, paralelamente, aunque parezca una paradoja, a nosotros nos beneficia, entre comillas, ¿no? Es decir, la liga estaba formada por 16 equipos, con la exclusión de Crimea, pues los dos equipos de allí, que era el Tavria y el Sevastopol, pasan a la liga rusa, con lo cual se queda la liga en 14 equipos, y eso hace que inmediatamente la Federación Ucraniana decida que esta temporada pues solo baje un equipo a segunda división y que suban tres para intentar volver a dejar la liga en 16, ¿no? Eso rápidamente mi presidente lo interpreta desde una manera inteligente, de decir, muy bien, no creo tener jugadores tan malos como para ser últimos, entonces lo que voy a hacer es jugar con jugadores jóvenes del año 96 en primera división, el año 96 son 18 años prácticamente, con el objetivo de ganar una temporada para que estos jugadores se formen y en vistas a un año o dos años venderlos, ¿no? Y por esa razón es la que yo, digamos, asumo la responsabilidad del primer equipo
Claro.
para conducir a estos chicos, ¿no?
Claro, pero Óscar, este es el caso vuestro concreto. La gente dirá, se han vivido auténticos dramas, se deben estar viviendo auténticos dramas, es una guerra civil, casi civil como la que estabas de la que estabas hablando antes, pero la curiosidad es que de repente, en plena temporada, tú tienes un calendario planificado y de repente hay dos equipos que desaparecen por una guerra, por una cuestión política.
Sí, y así lo hemos asumido como tal. Lo que pasa es que allí las cosas se ven con la normalidad de lo que hay, es decir, y lo aceptan, y entienden que en una guerra real como la que está ocurriendo con Rusia, en todo momento tienen las de perder, porque es como el que va, es como echar una carrera, digamos, ¿no? Entre un Ferrari y un 600. Es que es imposible poder competir con la potencia rusa, y lo aceptan como tal, y simplemente lo que quieren es que se acabe cuanto antes y que Putin intente hacer el menos daño posible en este caso, ¿no?
Claro, estas curiosidades, meras tonterías que se pueden producir en el día a día, están escondidas tras auténticos dramas que habéis tenido que vivir en primera persona, ¿no? Porque, si no me equivoco, habéis ido incluso con los chavales jóvenes del equipo a ver heridos de guerra, a transmitirles la situación real del país, ¿no?
Sí, vamos a ver, a nosotros con el paso del tiempo, esta política que inició nuestro presidente hizo que todo el país viese al Karpaty como ese equipo que reflejaba los valores de Ucrania, ¿no? Gente joven, gente solo ucraniana, chicos con gran implicación y nos hemos convertido un poquito en ese símbolo del país para defender los valores de Ucrania. Eso nos ha hecho o ha hecho que el club se convierta en el máximo exponente de la propaganda militar, entre comillas, y bien entendida, utilizando al equipo pues para cualquier tipo de evento que se podía producir en base a defender los valores y a ayudar al ejército y al pueblo, ¿no? A partir de ahí, a mí ha habido tres hechos que me han llamado mucho la atención porque yo no había tenido oportunidad de vivirlo. Es, bueno, pues como tú bien comentas, el poder acudir a hospitales militares para poder dar nuestra ayuda, nuestro apoyo a esos heridos que habían sufrido, bueno, pues diferentes secuelas del conflicto, el poder convivir con los militares del ejército en su día a día y entrenar con ellos, entre comillas, aprendiendo a utilizar diferentes armas, y los aspectos claves que nuestros speakers, ¿no? Nuestro jefe de parlamento de prensa o demás estaban cometiendo los militares ucranianos, que eran los que nos acompañan a la hora de presentar equipaciones deportivas y ropa deportiva, ¿no?
Y Óscar, ¿cómo bueno, termina, perdona.
No, te decía que al final son tres detalles de un triángulo que te hacen percibir cómo ese ambiente hostil pues estaba llegando al mundo del fútbol y cómo el Karpaty pues estaba convirtiendo en ese símbolo de fuerza y de unión que estaba intentando buscar la población ucraniana para salir de este conflicto.
Bien, pero ¿y cómo llevaban esos chavales jóvenes? ¿Cómo llevaban el hecho de que tú les convocabas a los entrenamientos, a los partidos, y de repente podía presentarse un militar en su casa y decir, no vas al partido porque te vienes al ejército con nosotros? Porque,
bueno,
porque
pues,
cabía esa posibilidad, ¿no?, de que tuvieran que alistarse, ¿no?, de forma
sí,
obligatoria, ¿no?
Sí, sobre todo en estos últimos meses, cuando el ejército ucraniano ha ido perdiendo efectivos, principalmente porque había muchos militares que desertaban ante el miedo. Es decir, se han dado casos de llegar a una frontera, enfrentarse a dos grupos combatientes y el grupo fuerte, en este caso el grupo prorruso, decir o venís con nosotros o os matamos, ¿no? Entonces, ante esa tesitura, pues bueno, pues el ejército o los militares, muchos de ellos estaban cambiando de bando, y ante esa situación que se le estaba presentando al gobierno, decidió emitir un decreto donde, uno, retiraba el visado a cualquier chico joven para que no pudiese salir del país, y dos, en todo momento tenían que estar disponibles para poder ser llamados a filas. Por supuesto, eso no excluía al fútbol. Al club llegó un escrito donde se reflejaba esa situación, y a partir de ahí toda nuestra vida deportiva ya en el día a día tenía que estar girando en torno a ese tipo de posibilidades, no solo en torno a esa posibilidad, sino que nuestra planificación tenía o podía variar en función de que tuviésemos que acudir a cualquier acto público en defensa del ejército. Por lo tanto, en estos últimos meses la vida del equipo ha girado en torno al conflicto y en eso hemos tenido que estar. Hay que aceptarlo.
Historias de la guerra, es verdad que no llegan al drama y al verdadero drama que se ha debido de vivir en muchos sectores de la sociedad ucraniana, pero no deja de llamarnos mucho la atención desde fuera. Pero lo que se va a vivir el viernes, y que me permitan el paralelismo, es una batalla deportiva, futbolística, porque España y Ucrania se están jugando la segunda posición en el grupo liderado por Eslovaquia, y España tiene en el horizonte la necesidad de vencer a Ucrania, viendo que están empatados a 9 puntos y que Ucrania puede clasificarse como segunda y España quedarse para la repesca. Así que el viernes, ¿qué Ucrania nos vamos a encontrar, Óscar?
Pues yo creo que se está hablando poco del partido, no sé si es porque venimos de un clásico Madrid-Barcelona y no le damos tanta importancia, pero realmente es un partido bastante complicado para España. Ucrania es un equipo muy caracterizado por sus individualidades, son jugadores muy disciplinados, con buena calidad individual, y tal vez lo que les falta es ese sentimiento colectivo, ¿no? Ese trabajo en equipo, ese orden en equipo. Eso que muchas veces estamos presumiendo en España, de que los equipos están muy trabajados, muy bien organizados, tal vez ahí está un poquito el punto débil de esta selección, pero a partir de ahí es un equipo que tiene buenas individualidades que pueden aflorar en un partido como este, y sobre todo el perfil del partido que vamos a tener, con una España con la posesión de balón, intentando no tener prisa para finalizar la jugada, y una Ucrania completamente replegada y buscando las contras rápidas con jugadores como Yarmolenko o Konoplyanka, que en el uno contra uno y con su calidad individual son bastante desequilibrantes.
O sea que tú ves mucha superioridad de España el próximo viernes.
Yo, a nivel colectivo, como equipo y calidad individual, jugador por jugador, somos superiores. Pero sí es cierto que es un partido complicado desde el punto de vista que es un equipo muy aguerrido, muy agresivo, y con jugadores muy rápidos que a nivel individual nos pueden generar algún problema como no estemos muy atentos.
¿Es posible que algún ucraniano decida quedarse en España el próximo viernes después del partido por no volver allí o no?
No, yo no, es algo que no entra en mi cabeza porque son jugadores que están completamente controlados por el Estado. Sí, es difícil. Yo hasta no descarto que venga alguien del Estado mayor, como decimos, ¿no? Que en todo momento controle la expedición y que les tengan en todo momento bajo control para que eso se pueda dar. No creo yo que lleguemos hasta ese punto.
Y ya termino, Óscar, ¿por qué te volviste?
Pues me volví porque las necesidades básicas en el día a día ya se estaban haciendo difíciles. Cuando te hablo de necesidades básicas, hablo de que en una temperatura de menos 15, menos 20 grados, el suministro de gas estaba cortando, con lo cual no había calefacción. Los productos en los supermercados empezaban a escasear. La vida, la grivna, la moneda ucraniana había subido muchísimo y se hacía difícil vivir. Eso unido a que mi familia en esta andadura no me podía acompañar este año, porque lógicamente con dos niños pequeños en aquel país pues no estábamos como para salir corriendo, y bueno, pues entre todos, entre mi mujer y yo, pues decidimos que había que dar por finalizada esta aventura, pero sin cerrar la puerta, porque la verdad que a mí el club me ha tratado de manera fenomenal, y Lviv, que es donde yo estaba, es una ciudad maravillosa para poder vivir, es la ciudad octava en el patrimonio histórico de la humanidad. Y siempre dejar esa puerta abierta para poder volver, porque al final, para una persona como yo, pues entrenar en primera división no es fácil, y gracias a Dios, pues allí, debido a mi trabajo, pues me había ganado un respeto, y ojalá todo esto se acabe pronto y se pueda volver. Yo estaría encantado.
Óscar Garro, ha sido un placer charlar contigo, aunque nos hayas tenido que contar esos dramas de los que hablábamos. Te lo agradezco y espero que tengas suerte y que puedas volver pronto a seguir cumpliendo esos sueños en Ucrania.
Muchísimas gracias a vosotros.